Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este viernes 13 de octubre, víspera de un fin de semana con tiempo estable, es decir, con el sol en todo lo alto y con temperaturas altas para esta época del año. Y tanto. Llevamos así toda la semana y la que viene, pues más o menos por el estilo. De ello hablamos en esta primera hora de la linterna, como siempre, con nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina. Acabamos la semana casi de la misma manera de como la empezábamos, pendientes de lo que diga o haga el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, porque a las 10 de la mañana del lunes se acaba el plazo dado por el gobierno para que confirme si el martes pasado declaró la independencia o no lo hizo. Y debe contestar a una sencilla pregunta, como ha dicho la vicepresidenta Sáenz de Santa María, para dar respuesta a un problema muy complejo. Esta mañana el Gobierno le ha vuelto a ofrecer diálogo, eso sí, en la sede de la Soberanía Nacional, en el Congreso de los Diputados, donde están representados todos los españoles. Pero antes, tiene que volver a la legalidad. Tan solo tiene que cumplir una condición, volver a la Constitución y dejar la rebeldía. Entre tanto, Puigdemont está cada vez más cercado por los independentistas de la CUP y la Asamblea Nacional de Cataluña, Unión Cultural. Los antisistemas le han pedido por carta que declare la independencia ya, que sea esa su respuesta al requerimiento constitucional del gobierno. Y como no podía ser de otra manera, los de la Asamblea Nacional de Cataluña, uno de los brazos callejeros, le ha pedido lo mismo. Teme su presidente Jordi Sánchez que Rajoy tome el control de Cataluña el lunes, como si Cataluña fuera algo que está suelto por el mundo y no forma parte de España y el gobierno de España tenga que tomar el control. Será de las instituciones o de las competencias, que las tiene cedidas por nuestra Constitución y por el Estatuto de Autonomía. Ese día, por cierto, el lunes, tanto el presidente de Unión Cultural como el mayor de los Mossos, como el citado Sánchez de Asamblea Nacional de Cataluña, declaran por sedición otra vez en la Audiencia Nacional, con más pruebas aportadas por la Guardia Civil de su conspiración contra la Constitución. Además, la Comisión Europea se niega a asumir cualquier tipo de mediación, como no podía ser de otra manera. El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, ha dicho que no quiere una Europa con 98 estados, que lo de Cataluña debe resolverse para que no haya precedentes. Y mientras tanto, las empresas se siguen marchando de Cataluña, más de 500 desde que empezará el referéndum ilegal del 1 de octubre. El gobierno advierte de que el independentismo coloca a esta parte de España en grave riesgo de recesión otra vez y le recuerda a Puigdemont que quien debe dar el paso para volver a la legalidad debe ser él, ni no la CUP ni la Asamblea Nacional de Cataluña. Eso mismo le ha dicho el inhabilitado Artur Mas. Ahora está diciendo eso, lo ha dicho en la televisión autonómica o del proceso independentista de Cataluña, la televisión pública. Inhabilitado está por desobedecer una resolución judicial, además tiene que pagar dinero al celebrar el referéndum del 9 de noviembre de 2014. El día 20 tiene que depositar lo que debe Artur Mas por los gastos y el daño causado al erario público en ese referéndum de 2014. Segundo Consejo de Ministros de la semana. El del miércoles el Gobierno activó la primera fase del artículo 155 de la Constitución. En la letra del artículo está el requerimiento al rebelde. Mariano Rajoy requería al presidente de la Generalitat para que dijera si un día antes, el martes, había declarado o no la independencia. Tras la reunión del Gobierno, la vicepresidenta Sáenz de Santa María, que ha sustituido al portavoz Méndez de Vigo, que se ha ausentado por un asunto familiar, le ha vuelto a trasladar esa pregunta. Asegura que las autoridades catalanas aún están a tiempo de recuperar la normalidad institucional y poner fin a la inestabilidad, y les ofrece el marco idóneo para hacerlo.
Que dentro de la ley y en el marco del Congreso de los Diputados hay un diálogo a su disposición. Solo tiene que cumplir una cosa, que es la que se exige a cualquier ciudadano en su vida normal y ordinaria, cuanto menos a los que gobiernan, que es que cumpla la ley.
El lunes a las 10 de la mañana cumple el plazo dado por el gobierno para que Carles Puigdemont conteste si ha declarado la independencia o no. Tanto si la respuesta es afirmativa o no, es satisfactoria para el gobierno, se le dan 3 días más hasta el jueves para que vuelva a la legalidad. La vicepresidenta le ha pedido que no desaproveche esta última oportunidad.
Que la decisión depende de él, ni de la CUP ni de la ANC. Mire, yo creo que tiene una oportunidad, creo que tiene que pensar en el futuro de Cataluña y de los catalanes en términos de bienestar económico y social.
El gobierno estudia seriamente bajar la previsión de crecimiento de la economía española para 2018 si la crisis en Cataluña se mantiene. Una situación que sigue provocando la fuga de empresas, al menos 500 desde el 1 de octubre. Analizamos todo lo que está ocurriendo en la reunión del equipo económico de La Linterna a partir de las 9 hoy con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibizate y Joaquín Bismanos.
Al menos 531 empresas se han marchado ya, según los datos del Colegio de Registradores. El mayor número de salidas se produjo el lunes, en la víspera del pleno del Parlamento catalán. El gobierno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ya ha adelantado que rebajará ligeramente la previsión de crecimiento para el próximo año. Ahora está en el 2,6%.
Y esto no sale gratis desde el punto de vista de la evolución económica. Este tipo de cuestiones tienen siempre, acaban teniendo impacto en la evolución económica.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, ha pedido acabar cuanto antes con la incertidumbre catalana.
La Comisión Europea no tiene ninguna intención de asumir un papel mediador entre el gobierno de Rajoy y el de Puigdemont. Su presidente, Jean-Claude Juncker, asegura que la Unión no puede mediar porque si solo lo pide una parte se estaría generando un caos mayor. Además, no estamos hablando de dos estados. Bruselas, corresponsal de la cadena COPE, José Luis Concejero.
Además, con su sentido del humor habitual, ha dicho que iba a hablar en alemán para que nadie en Cataluña le entienda. La Unión Europea ha vuelto a descartar la tan deseada mediación que pide el independentismo catalán. No se puede hacer, ha dicho Jean-Claude Juncker. Solo mediamos entre estados. De lo contrario, provocaríamos el caos en las instituciones comunitarias. Si permitimos que Cataluña se independice, otros podrán hacer lo mismo. No quiero una unión, ha dicho Jean-Claude Juncker, con un centenar de estados dentro de 15 años. Además, Juncker admite que hace tiempo le pidió al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que tomara iniciativas para que la situación en Cataluña no se descontrolara. Algunas se han tomado, dice, otras todavía están pendientes.
Y esta tarde ha sido enterrado en Socuéllamos, en Ciudad Real, el capitán del Ejército del Aire, Borja Ibar, fallecido ayer tras estrellarse el Eurofighter que pilotaba en la base aérea de Los Llanos cuando realizaba la aproximación a su base procedente de Madrid después de participar en el desfile de la Fiesta Nacional. La investigación sobre las causas del siniestro va a ser larga. En el Ministerio de Defensa hablan ya de meses, Manuel Ángel Gómez.
Los investigadores han estado trabajando hoy sobre el terreno, en el lugar donde se estrelló el Eurofighter. Han recogido y examinado restos del avión, según nos han contado fuentes del Ejército del Aire. Es la CITAM, la Comisión de Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares, la encargada de averiguar por qué el caza que regresaba a la base aérea de Los Llanos después de participar en el desfile del 12 de octubre se precipitó contra el suelo. Del equipo de investigación forman parte un piloto, un ingeniero aeronáutico, una médico forense, un fotógrafo y un general, que es el secretario general de la CITAM. Están trabajando desde el jueves y entrevistarán a testigos del siniestro, a compañeros del piloto y a los militares que estaban en la torre de control de la base de Los Llanos. El funeral por el piloto, el capitán Borja Aibar, se ha celebrado allí esta mañana con la presencia de la ministra de Defensa.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Maen Vizcaíno.
Colmenarejo.
La linterna.
El brote de legionela detectado en Blanes, en Gerona, se ha cobrado su primera víctima mortal. Se trata de una mujer de 83 años que ha fallecido hoy, según ha informado la Agencia de Salud Pública de Cataluña. De las otras 5 personas afectadas, 2 ya han recibido el alta y 3 continúan hospitalizadas, todas con edades comprendidas entre los 52 y los 92 años. Sepan también que el Ayuntamiento de Madrid mantiene para mañana el escenario 2 del protocolo contra la contaminación. Como hoy, solo los residentes podrán aparcar en las zonas de estacionamiento regulado. Y precaución si circulan por la Nacional 122 en la provincia de Valladolid, porque cuenta con el tramo de carretera más peligroso de España, a la altura del kilómetro 358. Tiene un índice de peligrosidad 423 veces superior a la media nacional. Además, el huracán Ofelia llega este fin de semana a la zona norte peninsular, especialmente en Galicia. Va a dejar vientos fuertes, pero escasas precipitaciones. Y un último dato, casi 14 millones de personas pierden su hogar cada año por las catástrofes naturales. India, China y Bangladesh son los países con mayor número de desplazados.
Última hora en la crónica internacional con Javier García.
Hace tan solo unos minutos ha arrancado la intervención de Donald Trump en la Casa Blanca, donde pedirá al Congreso la imposición de líneas rojas al pacto nuclear con Irán.
Today I am announcing our strategy.
El presidente ha sido tajante a la hora de calificar a Irán como el principal patrocinador del terrorismo en el mundo y ha asegurado que su política afrontará acciones hostiles. Un país que sigue pendiente de los incendios del norte de California, ya son 31 las víctimas mortales y alrededor de 3.500 edificios destruidos por las llamas. En Europa este domingo se celebran las elecciones generales en Austria. Los sondeos dan como ganador al conservador Sebastian Kurz, actual ministro de Exteriores. Además, el embajador español en Holanda, Fernando Arias, será nombrado director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, institución que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2013.
A las 8:30 todo el deporte, la linterna y con Manolo Lama.
Vuelve por fin la Liga Colmenarejo, pero la gran pregunta que todos nos hacemos es cómo recibirá mañana el Wanda Metropolitano a los jugadores del Barça y a los aficionados del Barça después de lo que se está viviendo política y socialmente en Cataluña y en nuestro país. En cuanto a lo deportivo, ya sabes que ha habido un pique entre Simeone y Valverde acerca del césped. Ha dicho Simeone que a él, cuando le invitan a otra casa, son los otros los que ponen mantel, platos y cubertería. Por tanto, que mañana él es el que pone la vajilla. Y Valverde ha dicho que se adapta a todo tipo de vajillas para poder jugar al fútbol. Jugará Correa titular en el Atlético con Griezmann. Leo Messi no rotará en el Real Madrid, que juega con el Getafe. La noticia está en que por fin Zinedine Zidane ha confesado que Gareth Bale tiene dos lesiones y que se lesionó en Dortmund, y que tenemos, aparte del fútbol, en el Gran Premio de Japón de motociclismo, Marc Márquez, segundo, veterano de Dovizioso, pese a que se ha caído, y a Nadal en semifinales. Hoy ha ganado en tres a Dimitrov y jugará frente a Cilic.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 30 grados a estas horas y cielo despejado el fin de semana. Más de lo mismo. Sol y temperaturas máximas en torno a los 28 grados. Recuerden que mañana se mantendrá activo el escenario 2 del protocolo de alta contaminación. No se podrá circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y accesos a la capital. Y no se permitirá aparcar a los no residentes en la zona del servicio de estacionamiento regulado. Como es sábado, esa prohibición de aparcar será hasta las 3 de la tarde. Mañana se informará sobre el escenario en el que nos encontraremos el domingo. A pesar de las condiciones meteorológicas desfavorables, el Ayuntamiento de Madrid espera que el lunes haya mejorado la situación. Y mañana es el último día para solicitar de forma gratuita la nueva tarjeta de transporte público Multi, que entró en funcionamiento el pasado 7 de julio. La tarjeta Multi sustituye a los billetes magnéticos, que desaparecerán el 31 de diciembre. La información continúa en La Linterna.
En la Dirección General de Tráfico, cuenta coches. En este viernes, en mitad del puente, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les destacamos. En Madrid encontrarán tráfico lento de salida de la capital, en la A1 en el Molar por obras, en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A5 en Móstoles. En la M40, dificultades entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3. En Barcelona, complicaciones en la ronda B10 hacia Nudo Trinidad y en la B20 también hacia Nudo Trinidad y en Prat de Llobregat hacia Castelldefels. Circulación con retenciones en la B30 en Barberá del Vallès hacia Rubí e intensa en la A2 en San Juan de Espí, de entrada a la ciudad condal. En Sevilla, en la A80-30, un accidente interrumpe la circulación en Guadalema de los Quintero. En ambos sentidos disponen de un desvío alternativo. En Huesca, en la Nacional 2, un vehículo pesado averiado corta el carril central en Fraga, en sentido entrada. Por último, en Álava, en Vitoria, en la Nacional 622, una autocaravana averiada en el kilómetro 6 dificulta la circulación en la entrada a la ciudad.
El tiempo con Belmonte.
La noche de hoy nos dejará cielos prácticamente despejados en todo el país, salvo en el sur peninsular, donde se acumularán las nubes a lo largo de toda la madrugada. Las temperaturas en esta zona llegarán a superar los 20 grados, mientras que en el norte del país hará falta algo de abrigo, ya que los termómetros caerán hasta los 9 grados de mínima.
Tenemos la luz de la linterna encendida como cada día en la cadena COPE, y por si acaso. Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias, y siempre que se puede, hoy viernes y en mitad del puente también se puede, marcar el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor. Buenas tardes.
Muy buenas tardes desde Lisboa.
El caso de las empresas que se van de Cataluña a otras partes de España, o quién sabe dónde. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, una estampida. Puigdemont gritó fuego, o sea, independencia, y al grito de sálvese quien pueda salieron a cientos. Pero si el presidente vuelve a gritar fuego, es decir, responder al requerimiento del gobierno con un sí o con un no contesto, la estampida puede ser impresionante, se acelerará. Y una vez deslocalizadas las empresas, atraerlas de nuevo es muy difícil. Tanto que Puigdemont puede oír aquello de presidente, apaga la luz, cierra la puerta y tira la llave de la economía catalana al mar para lo que queda. Esa es su responsabilidad este fin de semana. Le aconsejo prudencia.
Adiós, Pinar Boleda. Buenas tardes.
Un abrazo,
buenas tardes.
Obrigado,
obrigado. Obrigado. Adiós, 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 adiós. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
¿De qué se está hablando hoy en las redes sociales, Andrea?
Pues hoy los oyentes hablan de la escasez de precipitaciones y las altas temperaturas inusuales en esta época del año. El año hidrológico 2016-2017, que va del 1 de octubre al 30 de septiembre, está entre los 10 con menos precipitaciones desde 1981. Aunque el abastecimiento de agua hasta finales de año está asegurado, el gobierno no descarta aplicar restricciones en 2018 si se mantiene la situación.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales del programa?
Pues les hemos preguntado si están preocupados por esta sequía y en el Twitter de La Linterna, Martina espera que no sea tan gorda como la de principios de los años 90 y lo cierto es que hay oyentes como Javier o Alfonso que ven más preocupante la escasez de agua que la situación en Cataluña. Y en el Facebook de La Linterna, Marina espera que llueva pronto y que no nos pase factura como en el año 82.
Andrea, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
Hay que echar el oído atrás. Hoy en Herrera en Cope se han pasado a perpetrar los del Grupo Risa, que es lo suyo los viernes, que ellos perpetran, pero antes dejan un recado, ¿no?
Pues sí, y el mensaje...
Especial de... para La Linterna, quiero decir.
Y muy especial, ya verás, porque el mensaje de hoy lo han enviado desde Podemos, Juan Pablo. No dejan de salir de seguidores.
Bueno.
Hola, Juan Pablo. Aquí Pablo Echenique. Vamos a escuchar a nuestro amado líder Pablo Iglesias. Venga. Hablando inglés.
A political struggle is a struggle for...
Dice que La Linterna es un gran programa de radio.
Sí.
Referente a nuestro movimiento político.
A caricature. You can be a...
Me gustaría mucho conocer a Colmenarejo. Pero para ello necesitamos un mediador internacional para que nos presenten. Y que nuestros militantes acepten este encuentro bilateral en un referéndum pactado con las instituciones y las puertas giratorias de los bancos. Bueno, pues ahora ya os dejo con el Grupo Risa, que esta mañana han estado con Carlos Herrera y no sé si me han imitado.
A ver, ¿qué ha pasado en el espejito, Andrea?
Pues hay que destacar por la importancia de la noticia que María José Navarro ha sido galardonada con la Antena de Oro por su trayectoria profesional y le han preparado un merecido homenaje con sus mejores momentos delante del micrófono.
Señoras y señores oyentes, el momento sonoro que ha motivado la concesión de este galardón a María José Navarro ha sido, sin duda, este que van a escuchar, una recopilación de sonidos de radio que, escuchados juntos, justifican este premio de primerísima magnitud.
¡Ay, de verdad! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, ay, 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 qué locura! ¡Tócate! ¡Claro, Carlos! ¡Perceber!
¡Uy, la madre que me parió!
Pierdo muchas braguitas.
¡Bueno, tota! ¡Perceber! Aquí, en vez de estar en lo que hay que estar, se está a la chorrada. ¿Qué?
Pues es una mierda. Es una mierda. Es una mierda. Es una cerda. Es una idea de mierda. Voy a potar.
Ya saben que pueden escuchar este momento del programa de Herrera o cualquier otro sonido de la programación de la cadena COPE en cope.es.
Y al Grupo Risa la madrugada del sábado al domingo de 1:30 a 6:00 de la mañana.
Es viernes, a esta hora en La Linterna, a los toros.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mar Domingo, lo toreado esta semana y lo que nos queda por torear.
Pues nos vamos a torear hasta Zaragoza, Juan Pablo, a la Feria del Pilar. De momento, esta tarde, oreja para Castilla y Talavante en un cartel que completa Roca Rey con toros de Cubillo, pero seguimos muy pendientes del estado de salud de Cayetano, que resultaba cogido el miércoles. Sigue ingresado, grave, pero estable. José Ralozano, jefe de prensa del torero, contaba para La Linterna cómo fue esa cornada.
Lo coge estando muy asentado y bueno, ya el orificio de entrada ya es bastante amplio y entonces pues bueno, lo gira con el pitón cuando lo tiene en el aire y eso hace que claro, la trayectoria sean dos y además sean bastante extensas, pero bueno, estamos dentro de todo lo que es una cornada pues contentos, ¿no?
Por cierto, la raza de Cayetano hizo que siguiera en el ruedo y cortara las dos orejas. Del resto de la feria hay que destacar el nombre de Pacureña, que ha puesto en la misericordia el broche de oro a una temporada de verdad cumbre. Dos orejas de un noble lote de Bañuelos y nuevo golpe encima de la mesa del torero de Murcia.
Y ayer también, fiesta nacional, Día de la Hispanidad, fin de temporada en las ventas de Madrid.
Pues sí, Daniel Luque cortó la única oreja, la última del año en Madrid. Ya veremos el 2018 cómo se presenta, porque parece que va a haber obras en la plaza. Se supone que no afectan a los festejos, pero no está nada claro de momento. En la agenda, así está pactado, los toros vuelven a Madrid como es tradición el Domingo de Ramos, que el año que viene será el 25 de marzo.
Buen quite, Mar Domingo, ¿eh?
Gracias.
Que entra por la puerta el maestro Ramón García Pellegrín con más cultura.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Premio Planeta vive su gran fiesta este fin de semana en Barcelona, pendientes del revuelto y rebelde patio político en Cataluña.
Un Premio Planeta muy caliente en lo político tras la decisión del primer grupo editorial español de trasladar su sede de Barcelona a Madrid por la deriva independentista del gobierno catalán. Será imposible que se repita la imagen del año pasado del rey cenando junto a Puigdemont en la mesa presidencial del premio. En lo literario, participación récord, más de 600 novelas presentadas. Este domingo conoceremos poco antes de la medianoche al ganador de esa 66 edición del Planeta y sus 600.000 euros de dotación que tomará la antorcha de Dolores Redondo, ganadora el año pasado con Todo esto te daré.
Es una novela sobre la búsqueda de la verdad y contra la impunidad. Es una novela sobre el amor, sobre los secretos y la confianza dentro de la pareja. Pero sobre todo es una novela sobre la amistad.
Y el Festival Literario Getafe Negro abre mañana el telón, Ramón.
Lo hará con un acto solidario. Más de 70 escritores españoles de novela negra y policiaca han donado 300 ejemplares firmados de sus novelas para que se vendan. Lo recaudado irá destinado a la lucha contra el cáncer infantil. Ya la próxima semana, Eduardo Mendoza recibirá en Getafe el premio José Luis San Pedro. Europa es uno de los ejes temáticos en estos tiempos turbulentos, como señala La Linterna el comisario de Getafe Negro, Lorenzo Silva.
Europa mira a otro lado, quizá lo que pasa aquí abajo no le interesa mucho. Ahora está muy zarandeada por unas imágenes de cargas policiales que siempre son desagradables y que además creo que en este caso parten de un error por parte de las autoridades. Pero espero que ahora que han mirado, pues rasquen un poquito más y vean los antecedentes que hay antes de esas cargas policiales, vean las labores que se han hecho de reingeniería social y de arrinconamiento de voces disidentes.
El Círculo de Bellas Artes de Madrid acoge una exposición sobre Fellini.
Sueño y diseño es el nombre de esta muestra que llega a España por primera vez. Antonio Montero.
El director de La Dolce Vita rodó poco antes de morir tres anuncios inspirados en su onírico Libro de los Sueños, un formato, el publicitario, que el mismo Fellini odiaba. Gianfranco Angelucci, comisario.
Federico detestaba la publicidad televisiva, incluso había inventado un eslogan para salvar la integridad del cine. Era: no se interrumpe una emisión.
Acompaña la muestra una selección de imágenes y dibujos originales que el director italiano utilizó como inspiración y expresión de su auténtica vocación.
Nunca ha escondido su verdadera vocación, que era ser pintor. Le hubiera gustado ser un pintor.
La exposición sobre Fellini se puede visitar hasta el 21 de enero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.
¿Qué pasa con Lady Gaga?
Pues que va a retomar su gira europea con dos conciertos en Barcelona el 14 y el 16 de enero en el Palau Sant Jordi, tal y como adelantó la cadena 100 del grupo COPE. La gira tuvo que ser reprogramada, ¿te acuerdas, Juan Pablo?, por un problema de salud de la cantante norteamericana.